todo lo que tenés que saber. La música para cerrar el día y la palabra como aporte. Un martillo para darle forma.
Nos metemos de lleno en lo que hace a la pandemia. Soledad Retamar es integrante del grupo de investigación de base de datos de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, de esta nuestra casa de la UTN. Ha trabajado en lo que tiene que ver con análisis estadístico de COVID y para comprender un poco estas cuestiones es que está en contacto con nosotros. Para ayudarnos a comprender, está en contacto con nosotros. ¿Cómo andás, Soledad? Buenas tardes. Juan Cruz Viloski te saluda.
Hola, Juan Cruz, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, preocupado, ¿no? A nivel nacional preocupa la situación en general, a nivel provincial también, aunque no es lo mismo departamento por departamento. ¿Cómo estás viendo la foto de esta actualidad en el marco de la pandemia?
Sí, tal cual. A nivel nacional, hoy acabamos de romper nuevamente el récord de casos diarios en promedio, superando inclusive el pico que habíamos visto hace un mes atrás. Si bien hay que aclarar también que Formosa hizo una gran actualización de datos, aparentemente tenían un problema con la sincronización con el sistema de Nación, entonces cargaron 5.000 casos en un solo día, lo cual no es, digamos,
no es lo normal.
La realidad, claro. Pero más allá de eso, ya se venía viendo desde hace una o dos semanas un leve crecimiento a nivel nacional, impulsado principalmente por las provincias. O sea, lo que denominan en Buenos Aires el interior del país, había comenzado a experimentar un crecimiento similar al que se veía en el AMBA, sobre todo hace un mes y medio atrás.
Claro.
En Entre Ríos también, o sea, nos encontramos en una meseta altísima, como no habíamos tenido hasta el momento, en una meseta que nos está arrojando un promedio de 660 casos diarios, y que obviamente nunca habíamos experimentado semejante cantidad de casos. Lo que, cuando uno lo analiza, digamos, a nivel departamental, lo que se observa es que en la mayoría de los departamentos, salvo Colón, por ejemplo, que están bajando los casos, sino en la mayoría de los departamentos se está viendo este mismo crecimiento. Y Colón está en un descenso de casos, pero con una incidencia altísima, muchísimo más alta que cuando uno observa, por ejemplo, Capital Federal, la provincia de Buenos Aires. El indicador de lo que es la cantidad de casos en las últimas dos semanas con respecto a la población, que es lo que se denomina justamente la incidencia, en el departamento Colón se encuentra en 1.276 casos cada 100.000 habitantes, cuando uno lo compara, por ejemplo, con lo que es CABA o con lo que es provincia de Buenos Aires. En CABA tienen 1.000 y en provincia de Buenos Aires 700. Es decir, muchas veces perdemos la dimensión de lo que está pasando porque en los valores absolutos tal vez no representa tanto,
claro,
pero cuando uno lo lleva a la población del lugar es altísimo.
Lo que hablábamos la semana pasada, nosotros tratábamos de explicar mucho más groseramente, que no es lo mismo 10 casos en Paraná que 10 casos en Colón, que tiene que ver con un montón de factores, entre los cuales tiene que ver la cantidad de población. Me contaban en Salud, esto es información que dimos la semana pasada, que justamente Colón preocupa porque ellos hacen una especie de proyección de cuántos pacientes futuros pueden utilizar UTI, o sea, unidades de terapia intensiva, y no les cierran los números porque hay dos en la región o en Colón y ya están ocupados y no saben qué harán con los 18, 19 que prevén para las próximas semanas.
Claro, lamentablemente hay que cortar de forma drástica lo que es la curva de contagios porque siempre, inevitablemente, nos lleva a una ocupación que, por más mínimo que sea su porcentaje de ocupación de terapias intensivas o de fallecidos, siempre que la cantidad sea mayor, van a representar más personas. Y las unidades de terapia intensiva no se pueden ampliar mucho más, más allá, no solo las unidades desde lo físico, desde la cama, sino más que nada desde los recursos humanos.
Claro.
Uno puede llenar de camas, no sé, un club, si se quiere, por decir un espacio físico grande, pero ¿quién va a atender esas camas? No hay recurso humano disponible y no se puede, además, preparar a una persona para atender una unidad de terapia intensiva en forma rápida, ¿no?
Para actualizar los datos, Soledad, el dato que tiene que ver con hoy, que publica el portal Ahora, habla del 80,60%, el 80,6% de las camas de terapia intensiva de la provincia ocupadas. El 55% de ese total tiene que ver con casos COVID. Todavía tenemos, existen todavía ocupaciones por patologías no COVID. Región 1, que es Región Paraná, 87,4. Se habla que cuando supera el 80% la situación es crítica, ¿no? ¿Esto es así?
Exactamente, así es. Estableció el Ministerio de Salud de Nación que iba a considerar para determinar si un departamento o una región estaba en lo que se llama alarma o alerta sanitaria, iba a considerar la incidencia de los casos, que tengan más de 500 casos en los últimos 14 días, uh-huh. y la ocupación de terapia intensiva. Si superaba el 80% y la incidencia era mayor a 500 cada 100.000 habitantes, se iba a considerar esa región. Y me falta un dato. Tiene que tener más de 300.000 claro. habitantes.
Uh-huh. Que no son todos, que hay departamentos, hay pocos departamentos en la provincia, ¿no?
Paraná es el único. Uh-huh. Paraná, sería Ciudad de Paraná con las ciudades aledañas.
Claro, ¿no? El Gran Paraná.
El departamento, uh-huh. claro, uh-huh. el departamento de Paraná es el único que supera ese valor. Uh-huh. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo si este indicador lo aplico a los departamentos, más independientemente de la población que tienen, uh-huh. me está dando que toda la provincia hoy estaría en riesgo alto, ajá. de mínima riesgo alto. Uh-huh. E inclusive, por ejemplo, uno observa departamentos como San Salvador, uh-huh. donde la cantidad de casos reportados hasta la actualidad, desde el inicio, es baja relativamente, son 740, pero la incidencia en estos últimos 14 claro. días le da 1.050 casos. Uh-huh. Y si bien el departamento de San Salvador es chico, lo que hay que tener en cuenta, a mi humilde entender, es que la infraestructura sanitaria que tiene está acorde a esa población.
Claro.
Entonces es muy fácil que se desborde rápidamente porque no tiene una infraestructura pensada para tener 1.000 casos, de los cuales probablemente un 2% vayan a requerir de una unidad de terapia intensiva. Entonces, 1.000 casos cada 100.000 habitantes, digo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, va a saturar mucho más rápido.
Claro.
Y se van a hacer seguramente derivaciones al principio que van a permitir darle un poco de respiro, pero va a llegar un momento en que si todos los departamentos están con una situación compleja como la que están, no va a haber lugar donde trasladar a los pacientes.
Claro, claramente. Región 2, San Salvador, entre otros departamentos, Feliciano, Federación, Federal, Concordia y Villaguay, tiene 67,24%, restan ocupar 19 unidades, pero también entender que del 70 al 80% en algunas regiones es tan solo una cama o dos camas las que se ocupan, no es que tampoco hay tanta diferencia, ¿no?
Exactamente, y además, como bien mencionás, es en toda una región. Uh-huh. O sea que depende del comportamiento de la pandemia en todas las localidades de la región. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo, acá nosotros experimentamos hace poco tiempo un crecimiento muy grande, yo estoy en el departamento Uruguay, en Concepción del Uruguay, uh-huh. y Basavilbaso está con un crecimiento claro. enorme también, uh-huh. y lo que es alta complejidad lo terminan derivando al Hospital de Concepción del Uruguay. Uh-huh. Por ende, hay que tener en cuenta todo el departamento, inclusive la región sanitaria, porque rápidamente comienzan a necesitar esa colaboración, digamos, entre las distintas localidades, y bueno, y ahí es donde se comienza a complicar, ¿no? Uh-huh.
Soledad, vos hablabas hace un ratito de que es necesario el corte abrupto. Primero, nosotros hablamos en Radio de la Plaza la mañana hace un par de semanas y vos hablabas, de algún modo decías, la suspensión de la presencialidad por 5 días parece ser poco. La pregunta es si ya hubo impacto de eso en los números o si empieza a verlo a partir de ahora y en tal caso si crees que alcanzó.
No, todavía el impacto ajá. claramente no se ve porque claro. se continúa. Lo único que se logró, digamos, fue que se mantuviera una velocidad de crecimiento. ¿Sí? No que se disminuya ni que se incremente, uh-huh. se mantiene.
Se contiene. Uh-huh.
Exacto. Y como decíamos recién, con la incidencia que aún continúa en crecimiento, es decir, esa incidencia acumulada en 14 días sigue siendo alta. En la provincia estamos con una incidencia de 617 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando mencionábamos recién que un indicador de riesgo alto nos está hablando que tiene que estar por encima de 250, y bueno, y para la alerta sanitaria por encima de 500. Y en la provincia, en toda la provincia, tenemos 617, ¿sí? O sea, muy por encima de lo establecido como riesgo alto, más uh-huh. del doble.
Uh-huh. Por una última, y agradeciéndote por el tiempo, Soledad, estas son semanas de definiciones en la provincia. Tengo entendido, si no mal recuerdo, hasta el jueves se tiene vigencia el decreto actual. Todo indicará que va a seguir un esquema de restricciones, pero no se habla de qué pasará, por ejemplo, con la presencialidad, si se sostendrá en los departamentos más importantes. ¿Vos entonces creerías que lo ideal sería un corte más abrupto de los que no hemos visto en esta tercera ola, como le llaman en el Ministerio de Salud? Todavía no hemos visto un corte como vos crees que es necesario.
Claro, el tema no solamente es el tiempo del corte y qué tipo de actividades se restringen para tratar de disminuir lo mayor, lo más que se pueda la circulación.
Claro. No, si vos decís que no importa algunas actividades. Yo he notado esto, a ver si se entiende de lo coloquial. Yo he notado que para no suspender la presencialidad en las clases se hicieron recortes que no sé si eran tan efectivos. No sé si esto vos lo crees que es así.
Exacto, yo coincido con esa mirada, considero que las clases presenciales tienen una gran importancia y una prioridad, sobre todo en el nivel inicial, pero para poder sostener una presencialidad tenemos que restringir en algún otro tipo de actividades. Y ahí es donde entra, creo, la complejidad que tiene esto.
Claro. ¿Qué otra actividad tiene nivel? ¿Qué otra actividad puede tener un nivel de circulación similar o que sirva para paliar la situación que no sea la presencialidad?
Y bueno, con la nocturnidad, por ejemplo, se logró, en cierta manera, restringir bastante la movilidad, no solo la movilidad, sino también, por ahí, algo que se daba mucho, que son fiestas clandestinas, claro. Y demás, como que se les da una herramienta también a quienes deben controlar para poder evitarlas o, bueno, desarmar esas fiestas y demás. Pero por eso, cualquier tipo de actividad, por ejemplo, actividades comerciales, yo no quiero mencionar a una porque si no, claro, va a ser como que uno está atacando, y la verdad que es un análisis bastante más complejo que hay que analizar a ver cómo se van movilizando las personas dentro de los distintos departamentos. Pero sí, las actividades comerciales tal vez que no sean esenciales, y bueno, va a haber que pensar qué es lo más prioritario en este momento, si es la educación, la salud, la economía.
Sí, está claro que es el más menor, que se elige entre daño, no se elige alguna situación óptima.
Pero eso justamente estaba por mencionar, que yo creo que acá no se gana desde ningún sector, en general se pierde en todos los sectores, y lo hemos visto en todo el mundo, no solo acá en Argentina. En el mundo entero la pandemia pasó a ser destrozo, desde lo social, desde lo económico, desde lo educativo, digamos, de cualquier factor que se lo mire. Entonces es una cuestión de reducción de daños, me parece, a esta altura. Y tratar de evaluar a ver qué es lo que se puede llegar a implementar. Porque eso también hay complejidad, hay distintas zonas en donde tal vez restringiendo actividades que no tengan mayor impacto económico se logra reducir esta circulación. Cuando hablo de circulación, en realidad hablo de interacción de personas, ¿no?
Claro.
Y bueno, que eso reduce en definitiva las posibilidades de contagio, más que nada, que es lo que se intenta.
Soledad,
la verdad que sí, es complejo.
Una última, te había dicho que era una última, ahora te prometo que es la última, sí o sí. ¿Analizan ustedes tema vacunación? ¿Cómo está el ritmo? Uno ve que en la provincia se vacuna, ya se empieza a vacunar a gente con enfermedad preexistente o de 50 a 59 años. Un otro día tuve que hablar con medios de Buenos Aires porque, claro, el ranking nos pone en un lugar difícil desde salud. Dicen que demora más el registro que la aplicación de las vacunas en sí.
Sí, seguramente.
¿Cómo están viendo eso ustedes?
Ajá. Lo he visto inclusive acá en el departamento, en mi ciudad donde conozco medianamente las cantidades aplicadas. Y sí, seguramente hay un problema de registro que viene más lento, digamos, que la aplicación. De todos modos, no estamos tan lejanos a lo que pasa en la media nacional. Estamos alrededor de un 16% de la población total de la provincia vacunada, con algunos departamentos como Tala, Islas de Ibicuí, que ya superaron el 20%, que no es menor.
No.
Esta última semana he visto que se han registrado muchas segundas dosis en la aplicación de segundas dosis en la provincia. Pero dentro de todo yo creo que podemos llegar a un septiembre, por ejemplo, con un porcentaje que supere el 50% de la población vacunada. Eso, digamos, por eso digo, nosotros ahora estamos en una situación crítica, que tenemos que darle un poco de tiempo a lo que es el sistema de salud para la vacunación también, pero que tenemos que lograr, digamos, esa inmunidad acompañando entre medidas y vacunación.
Quizás el último esfuerzo sería.
Yo creo que lo tenemos que pensar desde ese lugar.
Soledad Retamar, muchísimas gracias por el contacto con nosotros.
No, por favor, Juan Cruz, un abrazo y cuídense.
Igualmente. Pasaba Soledad Retamar, proveniente de la UTN Regional Concepción del Uruguay. Quedó claro lo claro que la tiene a la hora de analizar datos vinculados al COVID.